Entonces un grupo de negros africanos con cadenas entregan el pastel.
Anotado.
Después se les castiga con latigazos y se van a la cocina y las pobres ancianas del pueblo que estarán cocinando no pisarán el salón y enviarán la comida a través de jóvenes mujeres desnudas.
No sé si podemos hacer eso.
¿Cómo chingados no?
Es que ya no es el siglo XVIII.
¿Y los niños haciendo bailes chistosos durante las 12 horas del evento?
No, tampoco.
Le quitaron diversión al racismo y la discriminación, neta.
Nuestra intención no es cambiar el mundo, pero sí hacerle algunas modificaciones para que no sea tan espantoso. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Quien no sepa qué es el sarcasmo ni se lo maneje y se haya visto espantado con esta introducción es que no fue invitado a la boda.
No fue invitado a la boda.
Invitados a la boda.
Chale, chale.
Perú, Trujillo. Un espectáculo de esclavos ambienta la boda entre un aristócrata español y la hija de un político peruano.
Ah, chale.
Todo lo que quieran el componente fabuloso.
Sí.
Racismo, discriminación, clasismo, repulsión. Bueno, la boda de una pareja de jóvenes tórtolos de la élite peruano-española.
Mire usted.
Ha superado realmente lo predecible en la localidad de Trujillo. Ignorantes, horrendos, especímenes de la crema innata social. Asco, realmente, muy. Se mamaron a unos niveles. A ver, yo pienso en el wedding planner,
sí.
¿No? Porque esta gente no organiza.
Claro, alguien se lo pidió.
Dice,
y dijo,
no, o bueno. Se lo pidió, dijo, ¿qué onda? Mira, te puedo ofrecer unos esclavos incas en el desfile que van bajando luego del.
Claro.
Ya, el novio es español, ya entiendes. Me parece genial, dijo la novia, que
claro.
No, un libro ni a 30 kilómetros de distancia,
sí.
O determinado tipo de libros que no queremos que haya leído en su historia. Además, la novia, el novio, toda la familia.
La
familia de la novia y toda la familia del novio. Todos los que estaban enterados de cómo iba a ser el pedo vamos a dar nombres porque se merecen nombres.
Póngale, claro.
Belén Barnechea, hija de un ex candidato presidencial peruano.
Mire,
ese nivel le venimos manejando.
Claro.
Y el aristócrata español Martín Cabello de los Cobos.
Ajá.
Yo creo que cuanto más apellidos tenemos, más culeros somos.
Y
generaron una ola de indignación en el país sudamericano. Hablamos de Perú, luego de haber publicado en internet fragmentos de video de la boda que muestran la ambientación que rodea la ceremonia y el posterior convite con personajes de la época en que Perú era virreinato de la corona española, siglo XVI estamos hablando.
Claro.
No sé, simulando trabajos forzados, esclavitud, nativos sometidos por los hidalgos españoles. Me parece que se podría haber ilustrado de otra manera. Vio que hoy la gente va a lo fácil.
Espere,
un aristócrata español se casa con... ¿De dónde es la chava? De aquí, de Perú. Pero vamos a hacerle una ambientación. Bien mamalona.
Claro.
Señoras y señores, no hay nada peor que un imbécil con incentiva.
Totalmente.
Fantaseando. El Banco Central de Rusia. Nos vamos rápidamente Perú antes que se nos revuelva el estómago. Y esta situación que ha sido vivida en Trujillo. El Banco Central de Rusia advierte que la economía se hundirá en el segundo trimestre.
Ajá.
Y Putin dijo tu cola a la encargada de economía, la ministra de economía vendría a ser, desoye completamente el aviso.
Aquí se hunde lo que yo quiero que se hunda.
A lo mejor no lo hundimos nosotros, lo hundieron otros,
lo hundimos nosotros
porque queremos.
Ajá.
O no sé. Igualmente, con todo el desmadrito que está haciendo Rusia, hay que decirlo, bastante bien le va económicamente.
Totalmente.
No sé cómo la...
Sí que sí.
Digo, porque Putin debe estar bien. A ver, tráiganme los registros de Argentina, de Venezuela. ¿Cómo está la inflación en México? ¿Aumentó? ¿Saben
estamos
qué?
Bien.
Nos la pelan un chingo.
Estamos
en ruso
bien.
Se lo dijo a su propia ministra de Economía. Algo que me llamó la atención es una pérdida de Netflix de 200.000 clientes en el primer trimestre de 2022.
Chale.
Como que anunciaron fin de pandemia y dijeron, Netflix.
Ya fue.
Me voy al parque.
Sí.
Entonces, no sé, pero es la primera vez que pierde.
Siempre fue hacia arriba.
Netflix.
Venía, chiquito.
Tiene que ver esto también que la compañía de streaming,
mucha competencia.
Mucha
¿no?
competencia.
Claro,
entonces
güey,
uno de pronto dice, no, pero esta sale por el Disney, no sé qué. Esta sale por Amazon Prime. Esta sale por...
Ajá.
Bueno, no puedo con todas.
No.
Voy a ir seleccionando.
Sí.
Y Netflix estaría perdiendo. 200.000 clientes. A mí lo que más me llamó la atención es no mames la cantidad de clientes que tiene, ¿no? Porque, o sea, debe ser un poco que perdieron a más. Bajaron en la bolsa sus cotizaciones, chingada. Pero cuando uno habla de algo global que todo el mundo conoce, no imagina la cantidad de seres conectados a esa madre.
Huevo,
impactante. Fíjate, el chismecito está jugoso en el juicio Deep Hard. Ajá. Esto no quiere decir, mi pronunciación en inglés no lo lleve a pensar en un juicio profundo y duro. Ah. No, es Johnny Depp. Ah, claro, claro. Y Amber Heard.
Sí que sí.
Sí, Johnny Depp subió al estrado.
Sí.
Y habló, es un juicio donde Amber lo fustigó durante años. A Johnny se le colgó el San Benito de maltratador.
Sí que sí.
De macho violento
de todo,
y demás.
Sí, sí, sí.
Y luego resultó que Amber no era un angelillo.
Ajá.
Entonces pasamos de la cultura de cancelación. Ajá. A Johnny Depp que no, sí, a tratar de rescatarlo de los abismos. En fin, y todo el público, como en un estadio, se fue moviendo de un lado para el otro, y del otro,
claro,
para el otro.
Claro, claro.
Así, en este momento se está desarrollando el juicio donde uno sube y dice me hizo esto y lo otro, y la otra sube y dice me hizo esto y lo otro. Y bueno, más allá de todo eso, se sabe que Johnny Depp se le pidió, porque se sintió agredido y demás, a su ex esposa $50 millones por daños y perjuicios. Películas que no pudo hacer, claro, sí, contratos, sí, que se le cayeron, demás. Bueno, Heard, en tanto, le reclama el doble, $100 millones, por haber sufrido violencia física y abuso desenfrenado. Calificado de esta manera.
Ajá.
Bueno, entramos en daños psicológicos.
Sí,
un chingo de pedos, pero está el chismecito. Menos para Johnny Depp y para Amber Heard, hasta que se sepa quién se va a llevar toda la lana. Yo les aviso a ambos, los tomo así, los abrazo y le digo, la lana se la van a llevar los abogados.
Sí,
pero bueno, más allá de todo eso, así está la cuestión. La ley minera, litio, explotación del Estado, muy bien, puntazo para Morena. Excelente lo de Andrés Manuel López Obrador. Ahora solo falta que en México encontremos litio, porque
sí,
no tenemos.
No,
pero está bueno igualmente legislar.
Claro, de antes.
Se llama legislación preventiva.
Claro, claro.
Porque el día de mañana encontramos litio, viene.
Oh, sí, se,
¿Qué pasó?
Por eso se aprobó.
Porque todavía no tenemos litio.
No está el business.
Ahí la llevamos. Lo que sí se aprobó es la construcción del nuevo estadio de béisbol en Tepic, Nayarit. Gracias, Andrés Manuel López Obrador, por llevar el béis a cada rincón de la República.
Qué bello.
Y Biden, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, nominará un nuevo administrador del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
¡Chale!
No sé qué pedo, no sé quién estaba a cargo ni quién estará a cargo, pero me parece genial una tarjeta de presentación que diga, ¿qué tal? Soy del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Y yo digo, ¡qué pinche fiesta, cabrona, güey! Bueno, no, es una administración departamental
que
están por modificar los estatutos. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, cuadragésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo... señor Lagartija.
Muchísimas gracias, banda. ¡Feliz Día Mundial de la Marihuana!
¡Wow!
Sí, hoy, 20 de abril, es decir, 4/20, es el Día Mundial de la Mota, la marucha, las plantas de jiva, la hierba sagrada, la plantita, la flor, el cogollo, la ola verde.
¡Yeah! Bueno, no se tratará esto de enlistar los países, estados y lugares donde está legalizado el consumo, ni de contar historias a favor o en contra de la planta cuyas propiedades curativas llegan desde culturas ancestrales.
Se trata de por qué hoy es el Día de la Mota.
¿Por qué?
Y para eso debemos viajar al año 1971, en plena época hippie y telas floreadas.
La California siempre fue un estado liberal, sinónimo de vanguardia, experimentación juvenil, en algún momento de minería, libertades y drogas, hay que decir.
Paz y amor, flower power, pantalones de botamanga, campanada y marihuana, básicamente en este caso para uso recreativo. Expansión de los sentidos, apertura de las puertas de la percepción, The Doors, tipografías lisérgicas. Perdón. No quiero desviarme de la droga que hoy agasajamos.
Sí, me parece que ya estábamos en otro pedo ahí. Pero bueno, 1971, California, un grupo de jóvenes estudiantes de la high school, autodenominados Los Waldos, se reunía a quemarle las patas al diablo todos los días cuando finalizaba el horario de clases. Para 1975, 5 estudiantes de la secundaria San Rafael, lo digo con tono gringo porque es en California, o sea, imagino que los asistentes a esa prepa, a esa high school, le llamaban llamaban San Rafael. La secundaria San Rafael se reunían en la estatua de Louis Pasteur dentro del predio de la escuela para echar ronda y fantaseaban con hallar un cultivo de marihuana abandonado por la zona, lo cual era muy probable, sí, porque claro, imagínense ustedes la situación hippie. Así que se reunían como para analizar mapas del tesoro y la frase que utilizaban es O20 Louis, ¿no? Por Louis Pasteur. Ajá. Entonces vamos todos al monumento ahí para, sí, para hablar de nuestras cosas. 420 Louis. Luego simplemente 420 y era el modo clave para decir vamos a fumar hierba, ¿verdad?
Exactamente 4:20 p.m. Esa costumbre de California al mundo llevó que aquel 4:20 se asocie a la mota y los marihuanos sepan rápidamente qué simboliza el número.
Ah, claro, claro. 4:20, sí. Sí, bueno, y para crear conciencia y hablar del tema, trajimos a un experto en la materia. Damas y caballeros, con ustedes, Limón.
Hola. Yo estaba fumando acá.
Exacto, cannabis sativa, índica, CBD o THC, las diferentes subespecies del autocultivo, su uso curativo, su uso recreativo, legislaciones, tráfico ilegal, puerta de entrada a otras drogas más pesadas o moda pasajera asociada con la juventud.
No, yo nada más vine a fumar. Traje unos restos que traía acá en la bolsa, pero...
Sí, Limón, sí, estamos aquí porque según indica este documento, los efectos del consumo de marihuana son incremento de la percepción sensorial, colores más brillantes.
Sí, güey, yo iba un día en un auto con Peter Tosh y vi un color salir de la cola de un caballo chiquitito, como un pony.
Ah, claro, sí.
Era entre azul y rojo, pero no era ni azul ni rojo.
No, Limón, claro.
Era como de un verde brillante. Entonces no supe qué color era.
Sí, también tenemos la alteración de la noción del tiempo.
¿Hace cuánto estoy acá? ¿Ustedes son los del podcast? Yo vine como para el programa 300... Ya debe ser como el 301.
No, Limón, pasaron más de 5.000. Ah, y por último, tenemos como efecto un incremento del apetito.
¿De qué? Yo traje esto para el bajón. Algo dulce siempre, sí, hay que tener porque... No sé.
Dulce y crujiente.
Sí. El cuerpo lo pide.
Claro. Ahora bien, también tenemos efectos... No, le agradezco, Limón. También tenemos efectos no deseados, porque en grandes consumos aparece el miedo.
¡Una araña! ¡Bueno, manches!
La psicosis.
Ustedes son todos del gobierno, ¿no?
La ansiedad.
Siento que se me sale el corazón. ¡Dale verga la vida!
Paranoia.
No me voy a rendir. Si quieren venir por mí, van a tener que entrar.
Alucinaciones.
Ah, Shiva, soy tu siervo. Subamos al diamante volador.
Delirio.
Ah, Shiva, el diamante. Soy el dios de los perros.
Y pérdida de la identidad.
Mi nombre es Bond. James Bond. Pero a veces... Soy Peter Tosh.
Bueno, Limón, gracias por su participación. Nos vemos el próximo abril 20, 4:20, para celebrar el próximo Día de la Marihuana. ¿Limón?
Sí, marihuana.
Sí, Limón.
Yo traje aquí en la bolsa un poco de... Sí. La bolsa, ¿dónde está la bolsa?
¿Dónde? ¿Le pueden ¿Dónde ayudar a buscar la bolsa, Limón? Dice que vino con una
¿Esto
bolsa.
¿Esto es un karaoke?
No es un karaoke. No es
¿Vamos
un karaoke.
A bailar?
No vamos a bailar. No. Por favor, alguien acompañe. No se muda.
Y un día fumé con un tubo de esos de laboratorio.
Ah, sí.
Y el humito daba vuelta.
Ah, los espiralados que hacen como...
Vuelta. Y cuando lo aspirabas...
¡Bien! también salió eyectado de esta manera.
Cayó la cabeza.
Autoeyección, sí. Se le voló el culo.
Está bien.
Todavía está bien. Sí, no sí, cómo. Sí. Regresará el año entrante, seguramente, claro. Para celebrar el
cuando
día.
Cuando escuche 420.
Cuando escuche 420. Cuidado, puede regresar en cualquier momento. Y a la muda lo acompañás a la puerta. Sí, muy bien. Perfecto, bueno, perfecto. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana. Sí, en su conjunto, comenzado por nuestro cofre de espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien, capitán Vinilo. Sí, dejó el ambiente muy viciado, por eso tanto. Sí, pero bueno, ¿qué quiere? Es el día, ¿verdad? Ahora con los eyectores enviamos para afuera.
Sí.
Y que sí, sí.
Se lo ve un poco más deprimido. Yo creo que porque se dio cuenta que todos están fumando marihuana.
Limón, pues sí, pues hay más competencia. Sí, limón, hay muchos limones. Sí. Damas y caballeros, un momento.
Tenemos abuelitas,
sí,
limón.
Abuelita.
Tenemos
el marihuanol en la rodilla, claro, vio, claro, no es lo mismo, pero bueno, ahí va el un mercado promisorio.
O sea,
retomando el tema de ayer de los Simpsons.
Sí, güey.
Porque olvidamos citar, por ejemplo, a Homero de Río Cuarto. Un homenaje constante a Homero Simpson, Homero de Río Cuarto. Aaron Cravioto.
Es verdad,
infaltables simpsonianos. Perdón, querido Aaron Cravioto de Cravioto-Landia.
Bueno, debe haber un chingamadral más.
No, pero bueno, pero Aaron Cravioto prácticamente te responde todo con un gag de los Simpsons. Había que tenerlo en cuenta.
Sí,
y, Homero, tenemos nuestro propio Homero y no lo disfrutamos. Bueno, también a Rommel de Ibarra, Ecuador.
Rommel.
Me comentó por ahí que Tommy y Dali en España son Rasca y Pica.
Sí que sí.
Es cierto, esto yo no lo puedo creer. Mi comiquel, es verdad, tú has visto a Rasca y Pica. Me suena al Rascahuele. Rasca sí es el gato y Pica el ratón, o cómo es el pedo. Bueno, no sabemos. Tommy y Dali en España, aparentemente.
Sí, Rasca y Pica.
Los chavales no lo han de conocer y es Rasca y Pica. Eso nos ha dicho Rommel de Ibarra, Ecuador. Y respecto a los gatos, ya vamos a hablar. Ahora vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, mudita.
En algún momento nombré a los Michis.
Sí.
Nombré, por supuesto, bueno, una lista de Michis famosos en el mundo desintegrado.
Sí.
Pero lógicamente me metí en un berenjenal, en un pedo, donde dije, ¿pa' qué la hice, güey?
Sí,
no,
wey.
Me tenía que meter. No, así que los Michis no nombrados me lo hicieron de super pedo.
Claro.
El Michi de Ana Molly me quiso madrear.
No manches,
Luna de la Sandwichita me odia. Mm. Cersei y Júpiter no me hablan.
No más.
Los Michis de Cata en Santa Cruz de la Sierra ya no me ronronean como antes. Taco, el gato de Linda Celeste, me negó el saludo. En fin,
feo,
la lista es larguísima.
Eterna, güey.
Mucho Karen, mucha Karen.
Un ejército, le diría, tenemos
un ejército
aquí.
Un ejército. Si coordinamos los gatos, lo cual es imposible porque los gatos no se coordinan. Estoy pensando en Memphis. Ahí un beso para la chica que le gusta el porno. En el Memphis peruano. También hay un Memphis versión peruana.
Ajá.
Del insecto, de Mata Enrique.
No, es infinito.
En fin, es todo infinito. Por otra parte, el señor Arriaga dice que el morrito pálido y vomitón de los Simpsons. Esto lo respondió varias razas.
Ajá, Juanse.
El primero fue Juanse, de La Pampa, que
casi
dijo
instantáneamente.
El pálido y vomitón es este. Se llama Wendell, pero también se llama Joselo en algún capítulo.
Ajá, y no es en español, creo que Joselo.
No es el único personaje que
le
depende del capítulo y le cambia el nombre. Yo recuerdo así, a Vuelo de Pájaro, rápidamente, el apellido de Nelson.
Ajá.
O sea, Nelson no tiene el mismo apellido en todos los capítulos.
Ah, mire.
Se ve que hay una, no sé, un periodo donde se le traduce diferente. Estoy hablando de capítulos traducidos, ¿no?
Sí, claro.
Así la cosa.
Ajá.
Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje con nuestro sol, Mico.
Venga, Micolete, ¿qué dice Mico?
pata.perro@yahoo.com. pata.perro@yahoo.com.
Ah, claro.
Sigue funcionando, güey. ¿Puede creerlo?
Así
se comunicó
sencillo,
desde Montreal, Canadá, el pata de perro. Solo escribo para reportarme y responderles que aquella canción que supo ser un éxito en los 70 sigue aún vigente. Y es pata.perro@yahoo.com. Sí.
De hecho, debe ser la única cuenta de Yahoo activa.
Y no diga eso porque llega Arafle Ferrari, dale, dice Lagarto Bello. Fíjate, te estoy escribiendo de un Yahoo.
No,
pero creo que son los dos.
Sí. Sí, los únicos
que siguen. Yahoo, de hecho, no termina. Quiere apagar todos los servers.
Y queda así, tipo,
dice, hay dos. Hay uno en Montreal y uno en Ferrara que sigue utilizando la cuenta Yahoo.
Chale.
No podemos apagar.
No, no se puede.
Y esto es un gasto de energía
sideral.
Pero a nosotros nos sirve porque seguimos con vigente el pata.perro@yahoo.com. Esto es para comunicarse la raza de Canadá. El Android de 17 que andaba procurando esto, pero igual ya lo vi por Twitter.
Sí.
Ya lo mandó el Juamas, lo mandó
bien,
para
bien.
Alberta, que es la otra punta de Canadá. Dijo, hay un grupo de Canadá. Todos los de Montreal no sabían que el grupo Canadá existía. El grupo Canadá son canadienses de Alberta.
Claro,
un pedo, pero el androide sabe los güeyes con los que hará, porque es desintegrado hace mucho tiempo. Así que no se va a espantar. Un abrazo grande para todos los nombrados y para el pata.perro@yahoo.com. Si todo falla, se puede comunicar a ese correo electrónico, querido androide 17. Está en Montreal. Sí. Ahí lo van a orientar. En el programa de hoy nos empapamos de cultura maya. Paseamos por Mérida, Yucatán. Jugamos frisbee. Vamos a ver pájaros a Tucson y bandas a Phoenix. Hacemos fiesta y salimos en la televisión como ejemplo de mal ejemplo. Miércoles, ese día que viene después del martes, confirmando que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree el dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy en De Yucatán al Mundo traemos mucha cultura maya y mucho amor, porque adivinen quién llegó. ¡Hola, mis hermosos bebés de luz!
¿Cómo está Ana Molly?
¡Ah, perfecto! Llega Ana Molly, yucateca, perdida en Guanatos, de Yucatán a Guadalajara. Y hoy solo vengo a contarles algo muy yucateco.
Perfecto.
Que recordé con la llegada de la desintegrada ceiba. Recordemos el árbol de la ceiba, la importancia que tiene en toda la cultura maya, un árbol sagrado y demás cosas.
Mientras tanto podemos degustar algunas de estas delicias yucatecas.
De la
¿no?
gastronomía yucateca, realmente fabulosa. Sí, las ha traído en una canasta Ana Mori. Perfectamente. Algo muy yucateco que recordé con la llegada de la desintegrada ceiba. Bueno, no recuerdo si ya se los he contado, pero como bien dijeron ustedes, el árbol de ceiba es muy venerado por los mayas, ya que, bueno, para nosotros era y sigue siendo un árbol divino, realmente.
Divino. Pero mira qué bonito.
¿Qué opina de ese árbol? Es divino, totalmente. El árbol de la vida.
Sí que sé.
Y bueno, y en donde sus ramas forman el cielo, el tronco, el plano terrenal, y sus raíces, el inframundo.
Oh, wow.
Bueno, conectado así, conectando los tres niveles cosmogónicos. Pero también forma parte de una leyenda sobre hermanas con diferentes personalidades que vivían en un remoto pueblo yucateco.
Ah, mire qué interesante.
Sí, a partir de este momento yo hago un paréntesis donde me disculpo con toda la cultura maya de las pronunciaciones, tanto de los personajes de la historia como de los lugares de la historia, como de las cosas que aparecen nombradas
en
la historia. Así que bueno, Ex-Jevan y Utz-Kolel Giran va a estar de gira muy pronto por territorios de la península. No, Eskevan. Hágase como un Esteban, pero
sí, claro.
Eskevan y Utz-Kolel.
Ese
aparente es el nombre de las hermanas. Eskevan era emocional, cariñosa, sexualmente liberal. Era una cosa fogosa, un YOLO, o sea, vivir el momento intensamente, entregar el corazón. Más de una desintegrada en estos momentos está diciendo, me identifico un chingo. Yo soy una ex-Shevan. A veces me va mal porque me entrego demasiado al amor. Y esas cosas. Tenía muchos amantes, chingos de amantes. Era conocida en el mundo maya por la cantidad de amantes y era conocida por su humildad. Aquí humildemente decía ella.
Y con todos mis amantes.
Claro, con todos mis amantes. Utze, a veces no todos juntos al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, ordenadamente. Utz-Kolel era medio inglés lo nombré, ¿no?
Utz-Kolel.
Se mamó el gringo contando historias. Bueno, no, Utz-Kolel. Sí, está mejor, suena más. Sí, Jevan. Utz-Kolel y Eskevan.
Perdón.
Sí, Eskevan y Utz-Kolel. Eskevan ya la tenemos ahí, que hacía, ¿no? Cómo se entregaba el amor. a las pasiones, era pasional y demás. Y bueno, Utz Colel era rígida, era más pacata, considerada casta, correcta, de acuerdo a los estándares sociales. Era esa que el maya promedio quería llevar a la casa, decía mamá mi novia, no va a ser impoluta y así. Ambas eran igualmente hermosas, porque la belleza, están bendecidas por la belleza. Bueno, pero de diferentes opiniones. Vio como cuando se juntan las hermanas, ay hermana, pero te pasé, me bajé el Tinder y estuve este fin de semana con 5. Ay hermana, esas cosas, no sé, qué dirá mamá, papá, ¿no? Y esas cosas. Entonces, bueno, las dos hermanas ahí, cuando Esteban murió, un perfume dulce y delicioso llenó el aire de todo el pueblo. Un pequeño grupo se reunió para enterrar su cuerpo. Es lo mínimo que puede hacer alguien que tenía tantos amantes.
Por favor.
Que se mochen y hagan una ceremonia aquí, humildemente, porque recordemos era muy humilde.
Pero
para llevarla a su morada final. Claro. Bueno, entonces un pequeño grupo se reunió para enterrar su cuerpo y de su tumba crecieron flores de aromas como el Javentum, que es una flor del licor tradicional que todavía se consume en la península. Ahí cerramos todo: pasión, amor, exterioridad, chupe,
licor,
perfumes, flores. Bien. O sea, maravilloso, un estallido primaveral, podríamos decir. Pero cuando Utz Colel murió, aunque todo el pueblo fue a su funeral porque había que estar,
o sea, eso sí fue, eso fue estar para que no digan.
Eso fue multitudinario, claro, eso fue multitudinario, un poco hipócrita en muchos aspectos, pero había que estar porque era socialmente correcto estar, porque Utz Colel había colaborado con raíces sociales que conforman esta sociedad tan así. Bueno, pero había un hedor malvado en el aire, porque había de todo, había gente que no se bañó en ese funeral. Bueno, y de su tumba creció una planta tipo cactus llamada Sakan. Bueno, infeliz con esto, Utz Colel pactó una venganza con la muerte y ahora regresa a la tierra de los vivos como Shtabai, dedicada a seducir y castigar a los hombres rebeldes.
Ah, mire.
O sea, de Eshkeban, que vivió intensamente y amorosamente, sexualmente y libremente, no hubo mayores repercusiones, salvo belleza en el mundo, flores y perfume. Y está tranquila en el inframundo, ahí quedó. Pero Utz Colel no estuvo conforme. A ver,
nunca.
Pasó lista y eso de que estaban todos los del pueblo en el funeral, no.
Había algunos que
se quedaron,
no les gustó.
Se quedaron haciendo cosas de Esteban por ahí. Entonces, eso ya le tiró para atrás. Le salió un cactus en lugar de una flor con maravillas y también. Entonces, bueno, pactó con la muerte. Le dijo, muerte, aquí a mí me parece que se me adeuda. La deuda fue una especie de poder medio malvado, que es regresar a la tierra como Shtabai, una mujer hermosa con cabello largo y oscuro, vestido blanco, y aparece debajo de los árboles de Ceiba. Aquí es donde todas las historias se unen. O sea, debajo del árbol de la vida, debajo del árbol de la Ceiba, debajo del árbol que sostiene al universo, aparece esta mujer seductora, cabello negro, oscuro, vestido blanco, y ahí se cepilla el pelo constantemente y espera a los hombres que llegan borrachos y perdidos. A ver, los seduce fácilmente, porque un borracho perdido no hay nada más fácil que seducir. Digamos que es una chamba bastante accesible. Y luego, bueno, luego viene tortura, y muerte. Hasta terminar muchas veces en la muerte. A veces a veces aparece el borrachito en la casa. ¿Dónde estuviste, cabrón? Y dice, no, es que la estaba ahí. Estoy aquí de casualidad, porque porque se le enredó el cabello mientras se peinaba y me pude escapar. Bueno, muchas veces arrojados al agua, directamente al inframundo. Así que bueno, aún en estos tiempos, muchos hombres reportan haber visto o haber sido seducidos por ella, sobre todo en los pueblos. Tal vez, bueno, por esto sea que se les conoce también como el árbol borracho. ¿Entienden? Porque es ahí estaría.
¿Cómo se une todo?
Todo, vio, esta es una cosmografía generalizada.
Póngale.
El árbol
mundial. Borracho, el palo borracho.
Exacto.
La botella.
El borracho seducido.
Ajá.
No por Esquivel, claro, en este caso, claro. Sino por una venganza de Hugh Colette.
Sí que sí.
Y bueno, todo cierra de esta manera. La cuestión es que en los pueblos esto está muy vigente. Tal vez por eso sea que se le conoce como el árbol borracho. Les decía, en Yucatán es una leyenda muy popular que hasta una glorieta tiene en Mérida.
Ajá.
Mérida, Yucatán. Claro. Y nos envía una fotografía de la glorieta. Y ya solo quería contarles porque es de mis leyendas yucas favoritas.
Está
las
chida.
Hay muchísimas,
está
¿verdad?
Muy chida.
Todas, todas las leyendas que forman ajá. parte de la cultura maya.
Pues claro.
Pero esta es mi favorita. Mientras me peino el cabello aquí
claro.
y lo miro al Beto por las dudas. Un abrazo para el Beto de Guadalajara.
Sí,
para ti,
sí.
hermosa, para las dragonas, para todos. Gracias por compartir
gracias,
esta historia.
Sí.
Hay gente que valora mucho esto. La Pincha Globo, por ejemplo, de Buenos Aires, es una latinoamericanista de hueso colorado, amante
ajá.
de las culturas del continente en su diversidad. Estaba muy agradecida por haber compartido la historia de la ceiba.
Claro.
Y ahora la imaginamos escuchando
claro.
y diciendo,
sí.
¡ay, qué bien! Pronunciaron todos como el orto, pero cómo me gustó esa... Un beso enorme para la querida Ana Molly Yuca en Guadalajara. Llega Lluviosa de Tijuana.
¿Cómo está Lluviosa?
La Lluviosa de Tijuana llega con una especie... Esto no es corrección, sino algo que a mí me disparó el pensamiento hacia
ajá.
otros lugares, que es el frisbee. Hablamos del Leroy,
sí, que, sí.
que fue al torneo de frisbee, la
ajá.
chingada.
Sí.
Llega la Lluviosa y dice, saludos naves, siempre esperando estén lo mejor posible.
Uh-huh.
Les escribe inspirada en el mensaje de Leroy sobre el torneo de frisbee en el que participó. En Tijuana hay una liga de Ultimate Frisbee.
¡Ja!
¡Oh, la mamona! Sí me gusta, que se llama Baja Sunset.
Ajá.
En algún momento en Tijuana y zonas aledañas van a comenzar a hablar en español. De momento
sí,
no,
sí, sí,
pero
sí,
todo
pero
lo que hacemos
claro.
torneo así
sí,
y nos mamamos con estas cuestiones. Pero está chingón. Dice,
ajá.
no es frisbee playero. Yo entiendo.
Claro,
está el frisbee
claro,
playero
claro.
que uno juega
sin
cuando
reglas.
Va a las playas con un perro.
Claro.
Le avienta
póngale.
Con el morro, por ejemplo.
Sí,
va el profe
sí.
de distopías y ahí avienta en Navachiste el frisbee. El
claro.
perro va, lo cacha
ajá.
y regresa. Pero luego hay algo más. Campeonato,
ajá.
torneo,
sí.
deporte, pues.
Póngale.
Nosotros lo vimos, lo conocimos con el señor Lagarto.
Nosotros hemos jugado,
hemos
participado
jugado,
profesionalmente.
Bueno, era
claro
lo que quería
sí.
decir.
Sí, sí,
nosotros
sí, sí,
somos
sí.
profesionales.
Totalmente.
Actualmente retirados.
Ajá.
Porque se rompió el joystick que...
Sí, porque es virtual.
¿Cómo llamaba esa madre que hace?
Es el Move.
Se nos rompió el Move.
Ajá.
Se clavó contra una pantalla y nunca más funcionó. No, sí, el virtual.
Ajá.
Entonces ahí descubrimos un deporte que tiene como unos canastones hechos
sí
con
sé.
Cadenas donde el
muy
frisbee
chingón.
Va muy chingón.
Ajá.
Y es, a ver, similar al golf,
póngale,
no deja de ser, digo, en sus reglas y demás, pero con un frisbee. O sea, algo muy moderno, muy
ajá.
tron, muy de la vida.
Sí que sí.
Entonces, ya va a venir el que va a decir muy moderno, esto
no,
se jugaba
esto
en la Edad Media,
claro, totalmente.
Con un plato de madera
ajá.
que los vikingos aventaban.
No te cruces
pero bueno.
por el camino del plato porque...
No, porque... Valiste madre. Bien.
No, disculpe.
Sí.
Nada que ver, nada que ver, nada que ver.
Momento,
olviden.
Detengan
no es
todo.
Lo que jugábamos nosotros.
Ah, no
mira
es
este
el...
video, güey. Esto es.
Ah.
Es como un...
Es una madre,
un
como un
rugby,
rugby.
Pero sin contacto.
Sin contacto.
Ajá.
Se van aventando el plato.
No pueden, evidentemente no pueden caminar.
Si cae
correr,
al piso, hay
con
un
el
cambio.
Frisbee en la mano.
Uh-huh.
Detenido lo tiene que aventar.
Si cae al piso, cambia el equipo la
ajá.
posesión del frisbee.
Sí.
El frisbee avanza.
Ajá.
Y el frisbee, ¡touchdown! Porque acaba de anotar en la zona.
Son
bueno,
como esos juegos aburridísimos para mirar, pero que deben estar muy divertidos de
para
jugar.
Para
¿no?
jugar, sí.
sí.
Como claro,
¿no?
gran parte de todo el deporte
digamos
mundial.
Que no es muy emocionante mirarlo
no,
lo que estoy viendo
bueno,
aquí ahorita
habría que ver un entorno, un Super Bowl de
wow.
Ultimate Frisbee
ah,
con
no,
todo
no.
el pedo,
sí,
porristas
sí, sí, sí.
mascotas de ambos lados, Illumination
sí.
un medio tiempo
con luces.
El frisbee auspiciado por una
claro,
mega
claro, claro.
no sé
sí,
qué
cambiar,
luces
cambiar,
y colores siempre o sea,
sí, sí, sí,
ya
hay
sé
mucho para sumarle.
Perfectamente
pero bueno, nada que ver,
no
es lo que jugamos nosotros
no, ese se debe llamar de otro modo el
ajá,
otro frisbee,
sí.
frisbee de canasta
five,
o frisbee golf
five.
O frisbee. O
póngale.
Sea, básicamente estamos entendiendo que se puede hacer todos los deportes,
con frisbee.
Pero con frisbee.
Qué bien.
Claro, tu madre.
Natación.
Sí, totalmente. Total, no, pero waterpolo le hace, claro, un water, claro, frisbee. Claro. Bueno, sí, genial, sí, amigos. Entonces cambiamos el balón por frisbee.
Póngale.
Y tenemos una serie de deportes, ajá, inconmensurables.
Claro, sí.
Bueno, en Tijuana hay una liga Ultimate Frisbee que se llama Baja Sunset.
Sé que sí.
No es frisbee playero, pero por favor. Dios. Pero
por favor.
Nacos, mal, le dicen nacos.
Sé que sí.
O sea, y porque mi hijo juega.
Ajá.
Mi hijo juega, es un talento. Tiene 8 años el Squinkly.
Sí, sí.
Con 8 años a mí se me caía el frisbee. Yo el frisbee lo tomaba para que me sirva.
Pirata, lagarto, sí, el mundo ha cambiado.
Ha cambiado un chingo.
Sí, 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 sí.
Yo a los 8 años.
No,
a mí
no
me
existe.
Daban el frisbee a los 8 años, que no. Primero le decía.
Profesionalice, sí.
Y decía,
por favor.
Es para ir
es
a recoger.
Todo mucho más Highland.
Es más Highland.
Sí, sí.
Es para que me sirvan más frijoles. No, pendejo, es para que lo avientes. Y lo aventaba y se caía a los 2 metros.
Claro, claro.
Pero
no,
bueno, no, estoy pensando en todas esas madres y padres que muy correctamente hacen hacer deportes a los hijos.
Sí.
Y luego a esas cortas edades se los tienen que fumar haciendo el deporte.
Claro.
No hay nada más hermoso que ver a niños sub 8 años jugando al fútbol.
Sí, sí,
y
sí.
Que van así como,
claro,
como si fueran,
sí,
una especie de...
Al fútbol o a lo que sea.
Sí, o a lo que sea.
Sí,
sí, sí, a lo que sea. Totalmente. Entonces, estoy recordando así como imágenes de niños muy, muy chiquitos haciendo judo,
claro,
o deportes,
claro,
así de contacto,
claro, sí,
que
sí,
lanzan pataditas al aire, se caen solos, son fabulosos. Pero bueno, muy
y
bien.
A veces se distrae.
El deporte,
lo... otra,
sí,
cosa. ¿Qué estaba haciendo aquí? Ah, los niños están allá. Sí, 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 claro.
Sí,
pero qué interesante.
Y a huevo que el niño también se distrae. Eso es lo
también,
más encantador.
Sí, está...
El niño está jugando al fútbol, por ejemplo,
sí, sí,
y van,
sí,
todos detrás del balón como, como esos peces, ¿no? Esos,
sí,
esas, las pirañas.
Claro, claro, claro.
No, detrás del balón. Y de pronto uno se queda
detrás
mirando.
De una mariposa, claro.
Uno, sí, se queda, sí, mirando la nada. Y se, sí,
también
es
van
mi
a llegar
hijo
aquí diciendo que no, que nada que ver y que ahorita todo es mucho más profesional y que son súper poderosos.
Esto sí, hay, por supuesto.
Sí,
hay
sí,
deportistas. Olímpicos. De 8 años no, pero
bueno,
de muy
pero
corta edad.
Serán.
Bueno, la cuestión es que mi hijo practica 8 años, es parte de esa liga.
Ajá.
La liga tiene varios equipos donde los más pequeños son nivel primaria.
Ajá.
Luego está el nivel secundaria,
ajá,
nivel prepa. Recientemente se formaron equipos más de la universidad. Discúlpeme,
sí,
mi hijo va a la universidad y ¿qué hace? Juega frisbee. Pero está
no,
bien.
No se
no,
llama frisbee.
No, no, sí, se llama frisbee, no sé qué. Frisbee. Ultimate frisbee. Bueno, es distinto. Bueno,
distinto.
El ultimate aún no es deporte olímpico, pero ya lo será.
Ultimate, ni
pero
siquiera si se... le nombra el frisbee.
No, el frisbee es naco, güey.
Sí.
O sea, el ultimate es,
sí,
un deporte olímpico que no es olímpico.
No es olímpico.
Le dije
todavía.
No es olímpico.
Sí.
Pero sí se juegan mundiales, ¿eh?
Ajá.
Mundiales,
sí,
mamalones. Yo imagino aquí...
Aunque Leroy llegue diciendo que lo de él fue profesional, no le creeremos,
Leroy,
porque es imposible. O
es
sea,
imposible que alguien que fuma ese nivel de marihuana encare profesionalmente un deporte. Yo se lo voy a decir, pero bueno, aquí todos muy hipócritas. No,
póngale,
Leroy,
sí,
una proyección, un deportista de alto nivel competitivo. Pero bueno, ahí que luego hay gente que se ofende con las verdades.
Claro, claro.
Y bueno, como
sí,
quieran, pero no... Un abrazo para Leroy. No, todavía no identificamos bien qué fue a jugar Leroy.
Ajá, él tampoco.
Él tampoco, me
no,
parece.
No.
Me parece que
sí,
salió ahí un viaje con los cuates.
Póngale,
en
sí,
carro,
sí, sí,
y dijo,
sí, sí,
yo jalo.
Un viaje extraño.
Y luego, un viaje extraño,
sí,
y había un frisbee en el carro.
Claro, sí.
Pero bueno, la cuestión es que el Ultimate aún no es deporte olímpico, pero sí se juegan mundiales. No, estoy pensando que esto debe ser con una inscripción, una cosa.
Hey,
hay que saber. El mundial,
sí,
de club de este año, ¿sabe dónde será?
¿Dónde?
No será en Tijuana,
ajá,
no será en Oaxaca,
ah, ¿no?
No será en la costa de Guerrero.
No.
No, será en Cincinnati.
Ah, mire.
Del 23 al 30 de julio, Campeonato Mundial de Ultimate Frisbee en Cincinnati. México tiene un pase por categoría.
Jo.
Ya nos chingaron, güey, ya. Ya quieren que pongamos lana, hijo de la verga. A ver, no, se lo ganan, se
sí,
lo ganan.
Claro, claro.
Bueno, entonces tiene un pase por categoría. Entonces va a haber categoría infantil, ¿cómo es esto? Categoría primaria, secundaria, prepa y universitaria.
Todas, sí.
Todas van a estar. Y entonces, y además.
Y además.
Hay varonil, femenil y mixto.
Y
porque
mixto
es por equipos.
Ajá.
Bueno, y de
sí,
hecho, Baja Sunset, el equipo de Tijuana, representará este año ¿a quién?
¿A quién?
¡A todo México, lindo y querido! Pero muy bien, yo pido
sí
el aplauso de los marineros escoceses en este
totalmente
momento para el equipo de Baja Sunset. donde un niño de 8 años nos llevará a la gloria, como lo hizo Canelo Álvarez en Las Vegas aquella tarde de domingo. Pero bueno, hasta aquí mi pequeño aporte. A mí no me pareció tan pequeño el aporte.
No,
me parece pequeño su hijo, pero me parece muy buen aporte porque igualmente hay videos en YouTube, claro, de todos estos campeonatos. Sí, claro. Hay inclusive canales de televisión del cable que hoy en el campeonato de Ultimate Frisbee estamos. Vio el gringo si le puede hacer un deporte con algo, se lo hace, así que sin pedos. Gracias por existir, naves, les quiero un chingo. Atentamente, la lluviosa de Tijuana.
Nadie da un portazo ante la incomprensión y se encierra subiendo el volumen al máximo para escuchar, apretando los puños, los 20 grandes éxitos de las melodías de moda. Eso solo puede ser rock. Eso es, en caso de que el mundo se desintegre.
Desde Sonora, desde Hermosillo, llega Calimán.
¿Cómo está Calimán?
Bueno, vamos con Calimán, su fanatismo por Interpol, una de sus bandas favoritas. Y cómo hace 7 años comenzó a hacer trabajo con Aves en Arizona. Nosotros le dijimos, no, esto se tiene que explayar, tiene que profundizar. No hay un chingo de gente jugando Ultimate Frisbee o haciendo avistamientos de aves en Arizona. Esto es una cuestión profesional y la chingada. Y bueno, me tocaba acampar por todo el estado de Arizona y una vez me tocó quedarme a dormir en casa de mi jefe en Tucson porque teníamos muestreos de búhos cercanos. Bueno, y el pinche codo no pagaba hospedaje para sus técnicos. Como qué hueva estar todo el día con él, salía a caminar para conocer Tucson.
Sí.
Y cuando andaba por el centro me encuentro un flyer que decía Interpol hoy en Tucson, Arizona. Yo me emocioné un chingo y volví a casa.
Ya los conocía.
A Interpol, sí, ya estaba así como...
No, pensé que justo lo habías conocido.
No, ya. Claro, que estaba viendo unos búhos. Exacto, y le apareció Interpol.
Se interpolarizaba todo.
No se interpolarizó. Yo ya lo tenía interpolarizado corporalmente, todo el pedo. Interpol. Entonces, bueno, la cuestión es que flyer, Interpol, estas cosas así gabachas que uno se encuentra, a Tony Bennett perdido en medio de un lugar ahí en New Jersey. Bueno, esto igual, estaba Interpol hoy a la noche.
Perfecto.
No me la puedo perder.
No, güey, a huevo.
Estoy recordando cuando no sé en cuál de todas las casas residía Gabriel de Houston y dijo, abajo en el pub de mi casa están tocando, de mi casa, que está debajo de mi casa,
donde
están tocando los, no me acuerdo quién era, Plácido.
Sí que sí, güey.
Yo no recuerdo si era Plasivo o
era Plasivo, pero
sí, puede ser Plasivo.
¿Pero por qué? ¿Quién dice?
No, digo que puede ser otra banda, pero no hay pedo. Igualmente pasaban bandas siempre ahí.
Claro,
entonces, Gabo bajaba en pijama y se tomaba un whiskito y se veía la banda y así. Y si ahí quién está tocando, no, son unos de Plasivo, la chingada. Bueno, entonces estamos iba a tocar Interpol. Interpol, chingón, toda madre, qué bien. Yo me aburro un chingo luego del quinto tema, pero está chido, ¿no?
Depende
cómo hagan el espectáculo. Entonces, bueno, estaba todo ahí, todo el día, me emocioné un chingo porque es mi banda favorita, banda número uno para mí. Volví a casa de mi jefe a decirle a lo que él
respondió. Depende, porque estoy imaginando un concierto así como el de Plasivo, o sea, muy pequeño en un bar, pero quizás es algo multitudinario
no depende
tanto.
No.
En el gringo,
multitudinario es festival.
Festival.
O sea,
festival.
Es una banda que toca en el jardín de la casa.
Bien.
Y bueno, le digo a mi jefe.
Ajá.
Jefe, qué chido, ya sabe, vengo del centro de Tucson y encontré este flyer que dice que va a tocar Interpol y es mi banda favorita de toda la vida. Y él me dice, qué lástima, porque hay que trabajar, hoy hay mucho búho que ver.
Luego. Sí, el búho está toda la noche.
Pero el búho está toda la
noche. Toca temprano.
Sí, Interpol es una vez en la vida y búhos.
Dos horas.
Hay desde que el mundo es mundo y va a seguir habiendo. Sí, bueno, pero en mis días libres me iba a Phoenix a quedarme con mi tía de Phoenix.
Ajá.
Cuando llego ahí me entero que, o sea, eso ya me lo frustró.
Ya se lo
en Tucson no los pude ir a ver a los Interpol.
No.
Y yo dije, puse mi cara de gato de Stretch y todo para que
no funcionó.
No funcionó. Me quedaba lo de mi tía ya en Phoenix, mismo estado, Arizona.
Sí que sí.
Cuando llegó ahí, me entero de que iban a estar también ahí los Interpol ese fin de semana.
Estaban
así que le digo.
En todo pinche bar que había.
Todo en pinche bar de todo el estado de Arizona. Así
Perfecto.
Es,
perfecto, es la bueno. chamba, perfecto. Y yo le digo, tía, va a tocar Interpol hoy en la noche, el fin de semana, lo voy a ver. Y la tía me dice, no, chiquito, no.
¿Por qué no?
No, porque es Thanksgiving.
No
sé qué pedo. Así que, no, ahí me compré el boleto y me fui a verlos todo emocionado. El concierto estuvo muy bien, aunque fue un poco corto. Eso sí, la verga. Para que se le haga corto un concierto de Interpol, usted es un chingón. Usted neta es fan de la banda.
Claro.
Digo, porque Interpol luego se mira y dice, no tenemos más nada que ofrecer. Ya tocamos Evil, ya tocamos, o sea, güey, ya está. Chido, pero se me hizo corto. Qué bueno, sí. Siempre cuando se hace corto es algo que uno disfrutó.
A huevo.
Totalmente. Bueno, sí, eso sí, paraban para dar las gracias, tocaban la siguiente canción en chinga, y así que tocaron un buen número de canciones. En cada pausa había un güey que comenzaba a gritar pidiendo una canción. ¡Ay, castroso!
¡Ay, chale!
Y agradezca que le pedí una canción de ellos.
Sí.
Pues puede ser, ¡Rapsodia Bohemia, perros! O sea, esos... ¡Una de Molotov, cabrones! Vio cómo son,
sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Y uno los tiene identificados, sobre todo en los lugares pequeños.
Sí.
¡Ay, puta madre! ¿Para qué vine? ¿Para qué vine y para qué vino?
Sí, sí.
Bueno, y la cuestión es que, ignorando completamente todo hasta el final del concierto...
A veces yo me quedo mirándolo fijo.
Aparte una mamada.
De madre.
Sí, total. No, sí. Pero en este caso era un fan... Y pedí una rola.
Ah, bien.
Los fans de las rolas, de las rolas, de los grupos, ya más o menos se sabe el playlist, ¿no?
Sí, generalmente.
Hay.
Abre generalmente con esta o esta, cierran con esta o esta, en el medio va esta. Puede que se haya intercambiado por esta o esta.
Muy bien, Lagarto. Está muy bien. Y a ver, y le sumo. Salvo bandas que tienen una historia detrás de por qué no tocaron tal o cual rola, el caso de Nirvana
alguna vez.
El caso de Radiohead,
bueno.
Que se emputó con Creepy. Oh, sí. No, eso no lo tocamos.
No, porque me
te
da
conozco
mucho dinero.
Por esa, pendejo. Ay, no, pero no.
La toco porque me da mucho
porque
dinero.
Es comercial, me da mucho dinero la che. Bueno, que ya uno no puede ir a esperar Creep Teniente Dan, digo Creep, a un concierto de Radiohead. Pero uno sabe que hay canciones que se tocan, ¿no?
Sí.
Se tocan. Entonces, el fan o el pedote o el chingada madre que ya sabe que esa canción la van a tocar
y
es canción
igual.
Medio de cierre y la empieza a perder desde el primer. Toquen la rola. Evil, por ejemplo. Yo sí voy todo pendejo y empiezo desde la primera rola. Toquen Evil.
Siempre cierran.
Siempre
con Evil.
Van a tocar Evil, güey. O sea, son Interpol, no tienen mucho. Toquen Evil. Pendejo.
Sí.
Bueno, finalmente tocaron la rola,
claro.
No sé cuál fue, pero bueno. Ignorándolo, la banda completamente hasta el final del concierto, que por fin tocaron la canción que pedía este güey. Unos meses después, con la nostalgia, dice el Calimán de Hermosillo, quien está relatando esta historia, con la nostalgia me puse a buscar la lista de canciones que tocaron en el concierto y encontré una página que ponía todos los set lists que tocaron en ese tour.
Qué chingón.
Bueno, todos eran exactamente igual.
Era
huevo, total. Misma canción, es mismo orden. Pero sí, güey. Además, sí hay variaciones, hay bandas que varían eso. Hay bandas que eso lo hacen por módulos, inclusive también para tener la cintura de poder brincarse módulos, me estoy refiriendo a tres canciones, estas cuatro de este álbum, estas dos que bajan un poco la atención, cerramos con esto.
Sí.
Bueno, esos módulos en bandas muy profesionales también son intercambiables porque, bueno, aquí nos dan 40 minutos, aquí podemos tocar todo el tiempo que querramos, aquí, etcétera, etcétera. Así que sí, es bastante rígido en el sentido de que una banda súper, muy, muy profesionalizada, prácticamente es una obra de teatro puesta sobre el escenario con todas las incontingencias o contingencias que pueden surgir sobre un escenario que es un sonido que falla, un público adverso.
Y aparte que las canciones
una cerveza que
transmiten
se calienta.
Cosas distintas viniendo de una canción y yendo a otra.
Claro,
muy
huevo,
distintas.
Totalmente.
Y eso está en lo posible estudiado, aunque sea por los mismos músicos.
Sí.
La gente reacciona mucho más chido con esta rola saliendo de esta.
A la raza le gusta esta. Más
cuando
que
lo
otra.
Hacemos al revés y parece que la rola se cae.
Y rolas que son más festivaleras
también,
y otras que son más intimistas, como para un pavo, como para un lugar más acústico, etcétera. Bueno, pero digo, esto es por si usted se siente timado.
Póngale.
Porque presentaron todo el mismo, la misma lista en todo el tour, ¿no?
Sí.
Seguramente es así.
Y claro.
Bueno, entonces, mismas canciones, mismo orden. El único concierto donde tocaron una de más fue en el que estuve yo.
No me acuerdo.
¡Hey!
vergas. Wow. Muy bien. Y bueno, sí, porque sí, lo mereció el público.
Perfecto.
Sí. Ajá. Es al día de hoy que dice... Interpol, Interpol dice...
El único concierto de toda la historia.
Interpol dice, el público como el de Tucson aquella tarde-noche...
Sobre todo el güey canceroso que estaba...
Había un güey que si me estás escuchando, sí, sí, te mando besitos coquetos. Sí, totalmente. Bueno, y así, todos eran exactamente iguales, menos eso. Bueno, yo estuve, fue la canción que estuvo pide y pide el güey.
¡Ve!
¡Ah, mire! Le dio resultado. Fue como que el castroso dio resultado.
Sí, para que nos va a seguir al hotel.
Sí,
esto
sí.
Esto es un lugar muy pequeño, dijo, hay que tocarla.
Vamos a estar durmiendo a las 4 de la mañana en el hotel de Tucson.
Tóquenla
débil, hijo de la verga, me la deben. O sea, no, mejor se la tocamos aquí y nos vamos. Bueno, eso es que recordé eso porque mi primo de Phoenix me dijo...
Era el güey
pedote que chingaba con eso. No, me dijo que si ya había visto que iba a estar Interpol de nuevo el fin de mes y en chinga fui a checar las fechas y caen los mismos días de la reunión desintegrada de Tijuana.
Oh.
O sea, la primavera norteña.
Pues claro,
bueno,
ya viene.
Claro, ya, ya está nada. Y a ninguno de los dos voy a poder ir por trabajo. Hay que seguir viendo pájaros, búhos y bicharracos voladores.
Sí que sí.
Sí, qué triste ser adulto. Desde el Río Colorado les saluda Calimán de Hermosillo, Sonora. Pero escúcheme, Calimán, claro, usted no va a poder ir a la primavera norteña porque está sentado sobre la primavera norteña. Está en Hermosillo. Pero bueno, pero lo que no voy a poder ir a la reunión porque va a estar chambeando. Perdón, no fui ni económico ni audaz, no, pero Interpol le agradece mucho esta participación.
Total.
Banda que nos gusta, Interpol.
Sí, 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 sí,
y
claro
que qué bonito todo. Ajá. Un abrazo para el Calimán.
Otro día háblenos de sus pájaros.
Sí, otro día háblenos de sus pájaros. Escúcheme, y al final fue un mensaje triste, porque no va a poder ir nuevamente, pero a la vez feliz.
De todo.
Es como un Ralph Gorgori, está contento,
bien.
Pero estuvo bien. Un abrazo grande para el Calimán de Hermosillo, Sonora, México. Damas, caballeros, con ustedes el vampiro teatrero de Xochimilco, Ciudad de México. Hola, nave, ¿cómo están, piratas? Señor Articambo, pues amigo capitán, espero que se encuentren muy bien. Escuchando el mensaje de Dark Angel de San Luis, en el que hablaba de su fiesta de salida clandestina, su fiesta de egresado de la prepa, de la secundaria, me hizo recordar una anécdota que no sé si me da pena, me da orgullo, pero está cagada.
Ajá.
Y eso es lo que importa,
está
graciosa, está chistosilla.
Ajá.
Dice, cuando yo estaba en la prepa, había un grupo de chicos que cada viernes organizaban una peda de carácter más que clandestino. Digo, a la verga,
más que clandestino.
Wow. Que era una fiesta de la policía, qué pedo.
Sí. Bueno, ¿no será usted un poco exagerado?
Un poco, pero bueno, me dedico al teatro, imagínese usted
bien,
si no hay exageración un poco.
Está bien,
es histriónico, no me diga exagerado, dígame histriónico.
Claro.
Bueno, pero de gran popularidad entre el estudiantado, porque bebidas baratas, peda asegurada, gente promiscuidad, sexo libre y demás. Vendían boletos a 100 pesos que para, para que te dejaran pasar y se apoyaban en aquellos que vendían dulces para promocionar cada evento. Esto es como los Boy Scouts, ¿no?
Póngale.
Pero con sexo.
Promocionado clandestinamente, porque si no, el universitario no le va.
No, claro, y barato. No. El universitario
barato
y clandestino. Si al universitario tiene olorcillo a que es una producción internacional.
No.
Y mi tatuaje del Che Guevara en la tetilla,
póngale,
qué pedo.
Y
no puedo asistir ahí de esa forma.
Sí.
Bueno, entonces le dicen, no, es totalmente clandestino.
Bien.
E independiente.
Sí que sí.
Ah, entonces sí.
Ajá.
¿Cuánto primo? 100 pesos. Bueno,
ajá,
ahí va. Y que lo promocionaban con dulces. Si vendíamos cierta cantidad de dulces, nos dejaban pasar gratis y nos regalaban una botella de charanda o de algo. Bueno, por esta situación, una amiga y yo, que éramos de los vendedores más reconocibles de la escuela, le vendíamos dulces amargos, imagínese usted la situación, logramos asistir a prácticamente todas las fiestas que se armaron durante el último año de prepa, inclusive en la que tocó Interpol. Bueno, estas fiestas fueron evolucionando, se fueron perfeccionando, profesionalizando.
Hoy
es la Creamfield que anda meta electrónica, si las hay por donde. Bueno, para poner un ejemplo, en la primera, en la que fui, aconteció en un callejón donde apenas cabíamos.
Ajá.
y terminó con una pelea entre porros y cholos, desmadre. Pero la última fue en un bar de la Zona Rosa que hasta ofreció tacos de cortesía, tacos gourmet. Imagínese usted la evolución de todo el pedo. Justamente esa última fue la versión libre de la fiesta de egresados, así que todas las personas de último año recibimos shots de cortesía, shots de tequila, mezcalde. El nivel de alcohol era tal que mi amiga, una metalera aguerrida, fan de Cannibal Corpse, de Mayhem, inclusive con el rostro pintado, ya a esa altura de la noche como un panda, pero comenzó como Mayhem, y bueno, y cantaba todo pulmón cada canción de Flans y de Belanova. Imaginen el nivel de alcohol. Unas fans de Mayhem cantando Belanova. Al acabar la fiesta, recuerdo salir de aquel bar y ver gente vomitando en la banqueta. Vomitando sobre vómitos ya secos y vomitándose entre sí. Con mal viajes monumentales. Y más tarde me atrevería, digo, me enteraría, requiriendo asistencia médica. Yo me fui y sé que un grupo importante de ambulancias llegó a la zona. Mi amiga, cayéndose, sacó de su pantalón 10 pesos y 2 dólares canadienses, que no sabemos a esta altura por qué carajo tenían en la bolsa. Y me dijo, llévame a casa, cabrón. Imagínese usted, maquillada Mayhem, toda media panda ya, cayendo, cantando Belanova y así, y la llevé a la casa. Afortunadamente ambas llegaron a nuestras casas y un par de días después nos mandaron una foto del periódico Milenio. Milenio, en el que se reportaban los acontecimientos de esa peda ancestral. El asunto llegó a tal que la Rosa de Guadalupe sacó un capítulo titulado Clandestino y el vientecillo moviendo la rosa, basado en estas fiestas y adoctrinando a la racita su contra, como diciendo, su hijo sabe dónde está en este momento, no estará en una clandestina de la Zona Rosa, maquillado como Mayhem y cantando Belanova. Bueno, es el capítulo 341, quieren ver, si dudan de mi certeza. Capítulo 341 de La Rosa de Guadalupe. Búsquelo en la página web de Televisa y lo va a encontrar ahí en el canal de las estrellas. Y le va a encantar porque habla de lo que vivió el vampiro teatrero Xochi Milko. No sabemos si aparece la morra de fan de Cannibal Corpse cantando Belanova, pero posiblemente sí. Así que véanlo y luego nos cuentan. Esto es todo, nave. Traté de ser lo más económico y audaz posible, pero no sé si salió del todo. Un abrazo. No fue más económico y audaz. Mire usted, esta historia la llevó La Rosa de Guadalupe a todo un capítulo. Y nosotros en pocos minutos estamos con una especie de adrenalina intensa. Un abrazo grande para el vampiro teatrero Xochimilco ahí en Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el Mondrigo de Washington, D.C.
¿Cómo está, Mondrigo?
Bien, muy bien. Saludos desde la capital del imperio, Washington, D.C.
Mondrigo. Con campanita.
Con campanita.
Sí.
Tanto que ver en Washington.
Claro.
Uno no imagina que Washington D.C. puede ser una ciudad turística.
Se le va a hacer difícil mearla porque es muy rápida. No va a poder.
Pero pueden ir juntos al Capitolio hacer su acto de rebeldía cotidiano, anual y de buen gusto. Un abrazo grande para el Mondrigo de Washington D.C. que se queda con nosotros y con campanita aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Revuelta toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por Rock Vader en el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños para el Rock Vader ahí en Barcelona. Brindamos por Dancing Kitty, por el Toto Loco, por el Super Cabrón, por Money Cukes, por el Mr. Vale Madres, por Yo No Me Llamo Javier, por el Charlie de Tiquicia, por la Señora Boca Sucia, por el Señor Cadillac, por Alguien Como Tú de Lima, Perú, por el Tapi de Morón, por Jaica, por Jen Cosmo. Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo sentada.
Sentada.
Sí, sí, con palmitas en la mano, en una sala oscura y viendo una peli.
Oh.
Una vez más. Y una vez más. Ah, chale, como Ramiro.
¡Ramiro!
Sí, güey.
Pero claro, Ramiro viene a ser una especie de referente del heavy metal.
Póngale, claro.
Un ídolo podría ser, sí, o algo así. Ramiro Alanís, que no es nuestro querido Rocket Alanís.
No, claro,
no, Ramiro Alanís es un cinéfilo de la Florida,
ajá,
que registró un récord top pendejo, un récord Guinness. Esta información nos la envía Lesartre Uá de Cuauhtémoc, ajá, Chihuahua.
Sí que sí.
Pero a ver, el récord top pendejo, digo, porque no es para pendejear el récord, pero a mí se me hace... Fue al cine a ver Spider-Man No Way Home,
sí,
292 veces.
Oh.
Digo, 290. Ajá. Y a la 291 es mame.
Pero se ve que había un récord de alguien que había visto
había
una película
batirlo.
291. Entonces,
y, pero se seguramente. No, él mismo tenía el récord. Había visto Avenger Endgame 191 veces.
Ah, mire.
Esto, 100 veces más. O sea, se pasó de verga.
Se pasó.
Yo, los de Cinépolis, no sé a cuál fue, pero yo lo tomaría al hombre.
Entradas.
No, güey, no, Gastón, chingamadral.
Encima pagar los Guinness, o sea.
Claro. O sea, pedimos reembolso.
No mames, güey.
Reembolso de parte del cine. El tipo gastó $3,400
sí,
y tuvo una visualización de 720 horas.
Wow.
Lo hizo,
ajá,
desde el 16 de diciembre del año pasado, cuando se estrenó,
claro, sí que sí,
al 15 de marzo de este año.
Ajá.
Yo lo que pido, o sea, Spider-Man No Way Home, si sí, tiene algún error, él lo detectó.
Póngale.
Se la sabe al derecho, al revés, dada vuelta, sí, y así. Yo pido un reembolso, porque, ajá, la verdad que gastar dinero en esta pendejada... Me parece que alguien lo tuvo que tomar del hombro,
sí que sí,
y decirle, estás mamando, güey. O sea, los mismos que están ahí en las cadenas de cine, cuando, ajá, le pidió las palomitas o algo, dicen, estás mamando, güey, ya. O sea, 292 veces,
sí,
Spider-Man No
ya
Way
hay
Home.
Que sumarle el gasto. De
todo el gasto de la gasolina de ir hasta el cine, sí, todo el pedo. Sí.
No, y de pagar el récord.
El récord Guinness.
Que sí. O sea, un chingo de varo.
Realmente los $3,400 que gastó en el cine es una mamada.
Sí,
o sea,
sí, sí, sí.
Así que bueno, no es la primera vez que Ramiro Ramón Ramírez,
sí,
ya que en el 2019 registró un nuevo récord previo, ajá, con Avengers Endgame.
Sí.
El pedo es que son todas películas así de superhéroes, es como bate récords en Marvel, el cabrón.
Claro,
lo que debe estar exigiendo es que Marvel le haga una especie el super pendejo que mira películas y le quedan los ojos así como un 2 de oro de la baraja española. Yo lo que quiero es que Marvel de alguna manera le reconozca todo
esto.
Vea el mame.
Totalmente.
Y vea lo enferma que está la gente que sigue sus sagas. Bueno, la razón de sus logros era por honor a su fallecida abuela. Y ya me metió la abuela.
Abuelo,
pero
chingó,
puta madre, no se puede hacer humor con nada. Ya no,
no
se puede.
La abuelita.
No se puede.
Sí.
No, la abuelita Juani. Que había sido fan de Marvel, la abuelita Juani.
Sí,
mire usted. Esto es todo, amigos. Ya cerramos con eso para darle un poco de emotividad.
Sí, para algún sentido.
No, y no pendejearlo al güey.
Claro,
o sea, no era que iba de pendejo al cine nada más.
Era por la abuelita.
Él era por la abuelita.
Sí,
292 veces me vi Spider-Man No Way Home.
Sí,
¿por qué, güey? Por la abuelita.
Claro.
Fan de Marvel si las hay.
Sí.
Señoras y señores, esto ha sido todo. Nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Rockasoggy. Felicidades para la hermosa Rockasoggy. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre.
Un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.